El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Buenas tardes y bienvenidos al Enfoque del Deporte desde hoy, todos los días a esta hora, 30 minutos con toda la actualidad y el análisis de la jornada. Hoy vamos a poner el punto de mira en Kosovo. Mañana España vuela a Pristina y no puede equivocarse más en el camino del Mundial. En Brasil y Argentina, cuya frontera es un poco más gruesa desde ayer. También en Nueva York, porque el niño prodigio del tenis vuelve a ser español. Y ya de vuelta nos vamos a quedar en un hotel de Madrid para recibir a alguien que acaba de aterrizar de Tokio sin medalla, pero que merece todos los honores. Raúl Moles realiza y Miguel Ruiz coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Y 31, Miguel Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos con las noticias de la jornada, con todo lo que hay que saber, como que Alcaraz se hace mayor.
A ritmo de épica remontó el alemán Gosowicz y ya es cuarto finalista del US Open con 18 años y 123 días el murciano, que se convierte en el cuarto finalista más joven de la historia del torneo. Se va a medir mañana contra el canadiense Auger Alhisime, que ha situado a Alcaraz como el número uno del futuro.
La selección a Kosovo con Gallay sin Reguilón.
Tras la victoria ante Georgia, nueva oportunidad el próximo miércoles a las 9:45 frente a Kosovo. Los de Luis Enrique necesitan ganar los partidos que le restan y esperar a que Suecia pinche si quiere seguir en la pugna por el ticket directo al Mundial de Qatar 2022.
El Brasil-Argentina sigue en suspenso y la FIFA no sabe qué hacer.
6 minutos de un superclásico que fue suspendido cuando los funcionarios de la autoridad sanitaria brasileña ingresaron al campo de juego para frenar el encuentro y retirar a los jugadores de Premier League, Emiliano Martínez, Emi Buendía y Cristian Romero, además de Lo Celso, con la presunta infracción de no haber guardado la cuarentena que se requiere para la incursión en el país. La FIFA emitió un comunicado lamentando las escenas que precedieron a la suspensión del encuentro y debe tomar una decisión sobre el partido. Entre tanto, Brasil es líder del grupo con 21 puntos y recibirá el jueves a Perú, Argentina segunda con 15 y será anfitriona de Bolivia.
Gareth Bale y Eden Hazard se redimen
en sus respectivas selecciones, que no en su club, al menos por el momento. Y es que el belga volvió a marcar ayer con Bélgica y a la conclusión del encuentro confesó que había sido una noche perfecta. Caso parecido al de Gareth Bale, que consiguió un hat-trick y que provoca motivo de alegría en el conjunto blanco y que no esconde el problema de que los dos son jugadores más caros de su historia y no rinden mejor, por lo menos con sus selecciones, que en su propio equipo. Por otro lado, la enfermería se va vaciando, Marcelo y Nacho se recuperan de sus sobrecargas musculares y Lunin ha superado el COVID-19. Están a disposición de Ancelotti para el compromiso del próximo domingo frente al Celta de Vigo.
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha estado en Onda Madrid.
Estuvo en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero, repasó aspectos relacionados con el cine y la cultura y efectivamente con el Atlético de Madrid, del que señaló que tiene la responsabilidad de reivindicar el presente título liguero, máxime cuando cuenta con la mejor plantilla de su historia. Habló de su último fichaje, Antoine Griezmann, del que comentó que está porque él ha puesto todo de su parte para estar y entendería sin lugar a dudas el perdón de la gente frente al ariete francés.
Luego lo vamos a escuchar. Dest y el azulón llanto vienen lesionados de los partidos de las selecciones.
Saltan las alarmas en el conjunto azulón del Getafe tras informar la Federación de Fútbol de la República Checa de la lesión de Jakub Janko. Se une a la lesión de Vitolo, que se entrena al margen tras la rotura de sóleo producida en Sevilla y de la que intenta recuperarse a tiempo. Problemas en banda, ya que Michel se queda solo con Aleñá como único jugador puro en esa situación para medirse el próximo lunes al Elche de Escribá. En el Rayo Vallecano se espera la llegada de Radamel Falcao, se estima como posible el próximo sábado y queda descartado para el compromiso frente al Levante del próximo sábado. Y Sergi Guardiola, que también refuerza la delantera franjirroja, se comprometía a tener lucha, entrega y sacrificio para la presente temporada.
Crisis en el ciclismo español.
Atrás quedaron los Perico Delgado, Miguel Indurain y compañía, que conocían los niños por sus victorias. El ciclismo español cierra la temporada sin triunfo en las tres grandes rondas. Es el primer año desde 1996 que no se rasca victoria en una Vuelta a España, en la que Primoz Roglic volvió a brillar con su tercera corona consecutiva. El futuro del ciclismo se aleja de territorio nacional.
Y ya están en Madrid nuestros atletas paralímpicos,
superando el objetivo de mejorar los datos de Río, con 5 medallas más que por aquel entonces, donde la natación era algo más débil. Esta vez fue el deporte más galardonado, 9 oros, 15 platas, 12 bronces, que celebraremos en el Enfoque del Deporte con la presencia del baloncestista Ignacio Ortega Pincho.
Así bien, este 6 de septiembre, estos son los titulares, es todo lo que hay que saber hasta las 8, el Enfoque del Deporte en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
La selección, que tenemos a nuestros internacionales apurando sus últimas horas en Madrid. Mañana a primera hora, vuelo a Kosovo con una novedad de última hora. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes. Sí, al final Gallá terminó lesionado el partido ayer contra Georgia. Bueno, de hecho no lo terminó, fue sustituido mediada la segunda parte, y aunque no es gran cosa, porque le han hecho pruebas médicas esta mañana y al final parece que no está roto, pero sí sufre un pequeño edema en el sóleo. Bueno, es aconsejable que no juegue el miércoles contra Kosovo, no se va a arriesgar, Luis Enrique nunca lo ha hecho, ya se marchó Gerard Moreno de la concentración hace 2 o 3 días por la misma razón, porque se lesionaba la semana pasada en el partido contra Suecia. Así que Gallá se marcha y deja su lugar ese lateral izquierdo de la defensa para un ex madridista, jugador del Tottenham, Sergio Reguilón, que esta misma mañana ya se ha incorporado con los de Luis Enrique.
Cuando me llamaron, le puse un mensaje rápido a José a ver qué tal estaba, y bueno, fue la sensación agridulce de todo, pero bueno, el equipo ganó, encima metió gol y está un poquito feliz también. Es muy bonito que te tengan en cuenta, que te tengan en consideración, y bueno, muy feliz por estar aquí, por ver a mis compañeros por mucho tiempo.
Así está el grupo B: España 5 partidos 10 puntos, Suecia 3 partidos 9 puntos en el balance de goles. Ahora España tiene un más 6, uno más que Suecia. El miércoles jugamos en Kosovo y también en el Spiros Luis, en el Grecia-Suecia, y ahí somos todos más de Atenas que Sócrates. Rescoldos de lo de ayer, fundamentalmente que por fin Luis Enrique ha visto la luz, se ha caído del caballo y ve a Marcos Llorente como interior en el centro del campo.
Sí, yo creo que es el lugar en el que mejor rinde el futbolista del Atlético de Madrid. Lo dejó claro ayer el propio futbolista y, bueno, para Luis Enrique evidentemente es un jugador muy importante porque es polivalente. En cualquier caso, lo que quedó claro ayer, y Luis Enrique lo sabe, es que Marcos Llorente ofrece un mejor rendimiento en el medio campo.
Bueno, al final es donde el año pasado pues di mi mejor versión, donde hice mi mejor temporada de mi carrera, es donde más cómodo me siento. Los entrenadores lo saben, lo que pasa que bueno, a veces tienen otros tipos de pensamientos, que puedo ayudar al equipo justo ese partido en otra posición, y a mí no me queda más que respetarlo y jugar donde me pongan. Hoy he tenido la suerte de jugar ahí, creo que he hecho un gran partido y bueno, pues estoy contento en lo personal.
Marcos Llorente, que es el interior más desequilibrante de España, y es raro que alguien que sabe tanto de esto como Luis Enrique aún se resistiera a ponerlo en su sitio. La situación, Carlos, es que podemos ganar a cualquiera, que podemos liarla casi contra cualquiera. A ver qué pasa en Kosovo, mañana el viaje, y por la tarde escucharemos cómo respira Luis Enrique, ¿no?
Sí, bueno, ayer incluso en el partido contra Georgia, que fue un partido en el que España fue tremendamente superior, cuando bajó un poquito el pistón y el nivel de concentración en algún momento de la segunda parte, como en el inicio, los georgianos tuvieron un par de ocasiones de gol muy claras de cara a la portería de Unai Simón. O sea que máxima atención. Kosovo, como tú dices, no es una selección tampoco que a priori le pueda meter en muchos problemas a España, pero claro, no es lo mismo jugar aquí en España que jugar en su estadio, en Pristina, como le pasó con Georgia, a quien ganaron en el 92. Seguro que el miércoles va a tener problemas España y mañana será el último entrenamiento. Salen a las 10:30 de la mañana rumbo a la capital de Kosovo. Luego por la tarde escucharemos a Luis Enrique y a Pablo Sarabia, que fue uno de los que ayer también cuajó una muy buena actuación, el futbolista madrileño ya del Sporting de Lisboa. Y a las 7 el último entrenamiento en ese estadio de Kosovo, de Pristina, el Fadil Bokri, donde se va a jugar el próximo miércoles 9:45 de la noche, un partido en el que a España solo le vale ganar.
Eso es, ganar o ganar. Por cierto, Italia nos ha quitado el récord de partidos sin perder. La churra empató a 0 anoche en Suiza y lleva ya 36. Por cierto, Carlos, aprovecho y te pregunto. Han hablado esta tarde Ceferin y Al-Khelaifi en la Asamblea sí. General de la Asociación de Clubes y han vuelto a atizar a la Superliga, ¿eh? El titular es la Superliga sí, sí. Charlatana es una desgracia.
Hombre, a mí lo que más me preocupa de toda esta historia es ese, no sé, esa camarita, ¿no? Que acaban de, o que llevan ya un tiempo formando el presidente de UEFA con los responsables de los equipos Estado, porque visto lo visto parece claro que ellos van a seguir teniendo la ventaja y van a seguir teniendo y gozando de una serie de privilegios que el resto de clubs europeos no tienen, y por ahí va a ser muy difícil pelearle los grandes futbolistas, ¿no? Ya digo, yo la verdad que me he quedado bastante triste leyendo las declaraciones una vez más súper agresivas y muy encontradas hacia equipos del prestigio del Barcelona, de la Juventus o del Real Madrid. Bueno, esto, Rodrigo, parece claro que es una batalla que va para largo y ya veremos al final quién se la lleva, pero ahora mismo la verdad que UEFA no está por la labor de dar su brazo a torcer.
Más madera. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
¿Pasó? A ver. Se armó. Se armó. No me digas que van a montar este circo en la previa, en el desarrollo del partido. Esto
pero
es una
que
cosa.
A los 5 minutos.
Cuando ya creíamos tener la capacidad de sorpresa tan ejercitada que creíamos que nada nos podía llamar la atención, viene el Brasil-Argentina y en el minuto 5 se plantan 4 inspectores de la sanidad brasileña para detener a 4 jugadores albicelestes, los 4 de la Premier: Cristian Romero, Emiliano Martínez, Gio Lo Celso y el ex del Getafe, Emi Buendía. Dice Sanidad que los 4 tenían que haber cumplido una cuarentena de 2 semanas y que para poder jugar habían mentido en el formulario de entrada. Volamos a Buenos Aires. Álvaro Páez, Canal 26, buenas tardes.
Chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Así es, la verdad que una nueva sorpresa, un nuevo papelón en el fútbol sudamericano ante el mundo. Estoy en la calle, vengo de la AFA, porque uno empieza a entender a medida que pasan las horas lo que sucedió ayer. Empieza a entender, la AFA te dice que se aferró al protocolo de la FIFA y la Conmebol para poder justamente jugar el partido, que los 4 jugadores que vienen de la Premier jueguen ayer el partido. Distinta es la posición de Brasil. Acá está claro que es político, chicos, ¿eh? Acá hay un problema político que la raíz emerge entre el gobierno de Brasil y el gobierno argentino, una pelea también entre Bolsonaro y el gobierno de Brasil con la Federación Brasileña de Fútbol, porque es inentendible que estuvieron 3 días en Brasil y en ningún momento se los notificó, o por lo menos se los fue a detener al hotel. Esperaron el show, esperaron que todo el mundo esté mirando el partido para que justamente el personal de Anvisa, el organismo sanitario de Brasil, entre y pare el partido. Uh-huh. Empezamos a entender que es todo político. Seguramente la AFA, que ya tiene el reclamo del árbitro, justamente lo que escribió el árbitro después del partido, probablemente la AFA no sanciona a la Argentina, quizás tampoco a Brasil, porque estaba todo firmado, todas las asociaciones habían firmado que el partido se pueda jugar con los jugadores de la Premier, pero ahora empiezan a aparecer cosas que dan a entender que es algo más político que otra cosa.
En Globo ha señalado que el presunto responsable de las falsificaciones es un miembro de la delegación argentina, Fernando Ariel Batista, pero ha habido un cruce de comunicados o de manifestaciones tratando de exculparse, ¿no? De descargar la responsabilidad en otra persona, ¿no?
Sí, totalmente. Acá, a ver, Brasil dice una cosa, Argentina dice otra cosa. Aparece lo que pasa entre el gobierno, decíamos ahora el secretario de Turismo de Brasil que dice que Argentina fue responsable en entrar con estos jugadores. Previamente, hace 4 días atrás, este mismo secretario de Turismo había criticado mucho a Argentina por el impuesto que puso el gobierno argentino para nosotros viajar a Brasil. Bueno, son muchas cosas que empiezan a salir a la luz y que uno entiende que se trasladaron al mundo del fútbol, como pasa mucho en Sudamérica, ¿no? Uh-huh. El fútbol termina siendo una herramienta política de los gobiernos y terminan peleando adentro de la cancha quién termina siendo el más fuerte.
La gran pregunta ahora es qué va a pasar, ¿no? Porque lo único que ha dicho la FIFA es que lamenta lo ocurrido y que analizará los hechos para tomar una decisión, pero es bastante poco decir, ¿no?, con la que se ha liado.
Sí, totalmente. Yo creo, por eso te digo, la FIFA no tiene apuro. La FIFA sabe que hoy por hoy, como está la eliminatoria sudamericana, Argentina y Brasil van a clasificarse probablemente a Qatar, porque están jugando bien, están cómodos, y van a tardar en dar una decisión. Yo creo que la eliminatoria va a seguir. Hay que esperar porque ahora se enfrentan en la Argentina. En noviembre vuelven a jugar Argentina-Brasil aquí en Buenos Aires. Y todo va a continuar, como si nada hubiera pasado.
Lo que ha pasado, como tú dices, es o puede ser más política y postureo que otra cosa, otra fractura en la rivalidad Brasil-Argentina. Se ha hecho más gruesa la frontera, seguramente, y como decía Maradona, no manchen la pelota, ¿no?
Totalmente, totalmente. Lamentablemente terminan pagando los hinchas, acá muchos argentinos, encima domingo a la tarde, se habían juntado ahora el partido. Y lamentablemente los hinchas que vuelven a ver este papel bochornoso en el fútbol, en la Conmebol, la FIFA, AFA, que mantiene su postura, que se aferró al protocolo de la FIFA, de la Conmebol, y que los jugadores podían jugar. Bueno, ahora también surge que se vuelven a Inglaterra los jugadores, los del Tottenham que van a ser multados, los Chelsea y el Cuti Romero van a ser multados, y parece que se volverían también y no jugarían contra Bolivia. Cosas que nos vamos enterando a medida que pasan las horas, pero la FIFA que deja continuar todo, por lo que parece.
En fin, el jueves Argentina-Bolivia, Brasil-Perú, veremos en qué circunstancias. Gracias por contarnos al instante todo lo que vais sabiendo allí en Buenos Aires. Álvaro, un abrazo fuerte.
Un saludo para toda España.
Y hablamos también del Atlético de Madrid porque hoy ha estado el presidente Enrique Cerezo en Onda Madrid en la apertura de la nueva temporada de Madrid Directo con Nieves Herrero. Había muchas cosas que preguntarle y como siempre el presidente ha respondido a todas ellas. En el ambiente flota la sensación, casi la certeza, de que esta es la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid.
Bueno, creo que se ha hecho un buen trabajo, tenemos una buena plantilla. Y con esta buena plantilla y con un magnífico entrenador, pues esperamos tener los éxitos que nos corresponden. Yo creo que siempre decimos cada año que es la mejor de la historia, pero este año realmente marca una diferencia.
El domingo a las 2 de la tarde, partido en Cornellá contra el Español, puede ser el debut de Antoine Griezmann. A la vuelta de la esquina también en el horizonte ese partido de Liga de Campeones frente al Oporto ya en el Metropolitano. ¿Cómo imagina el presidente rojiblanco que va a ser ese reencuentro de Griezmann con la hinchada?
Habrá gente que la reciba bien y habrá otros que no les guste que haya vuelto, ¿no? Pero yo creo que Griezmann es un magnífico jugador, ha estado con nosotros 5 temporadas maravillosas, haciendo muy bien su fútbol, y yo creo que ahora lo va a volver haciendo bien, y ten en cuenta que Griezmann ha querido venir al Atlético de Madrid. Nosotros encantados de que esté con nosotros. Sabemos que habrá alguna parte del público que a lo mejor que no le guste su regreso, pero yo creo que serán por partidos o por muy pocos partidos. Pues la verdad es que estaba muy contento porque también él quería que viniera.
Ambicioso y para nada me di por vencido, para nada pienso que ya lo he conseguido, ya he conseguido todo, ya he llegado a mi máximo, yo quiero más, voy a ir a por más, sé que puedo, confío en mi tenis y voy a ir a por más.
Vamos a tener que acostumbrarnos a esta voz, es la de Carlos Alcaraz, la nueva irrupción del tenis mundial que afortunadamente es de Murcia, también es español y hoy ha ganado en el Abierto de Estados Unidos al alemán Gojusic. Nunca nadie en 60 años había alcanzado con 18 años los cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos. Y las comparaciones son inevitables o no. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se ha pasado hoy por el partido de la una el capitán del equipo español de la Copa Davis, Sergi Bruguera, para analizar ese extraordinario papel del jovencísimo Carlos Alcaraz en el Open de Estados Unidos, donde ya está en los cuartos de final con solo 18 años. Es evidente que estamos ante un tenista con un enorme futuro y siempre tendemos a las comparaciones con el más grande del tenis de todos los tiempos, como es Rafa Nadal. Sin embargo, Bruguera huye de este tipo de comparaciones porque cree que no son buenas para el chico.
Yo soy al revés, entonces yo no soy de comparar nada. Yo creo que cada uno va a hacer su camino y comparar aunque tenga un futuro increíble, no ha ganado ningún slam y el otro ha ganado 20, o sea que compararlo me parece muy malo y luego también no creo que sea bueno para él.
A pesar de su juventud, Alcaraz ha demostrado valentía y aplomo sin que parezca que le pueda la presión. Esto, junto con las cualidades técnicas que posee, son cuestiones que valora Sergi Bruguera.
Bueno, su juego, sobre todo, lo que más me impresiona es la derecha que tiene. Yo creo que es una, ya digo, en 18, igual una de las mejores del circuito. Y lo fuerte que veía pegar la velocidad de bola con el drive, eso me ha impresionado. Y luego, bueno, la mentalidad, evidentemente, una mentalidad así, con 18 años, tan ganadora, con tan buena mentalidad en la pista, también es muy raro verlo.
Carlos Alcaraz ya está en la agenda del seleccionador de la Copa Davis de cara a noviembre. De momento, su próxima cita va a ser este martes, buscando las semifinales del US Open, ante otra de las grandes promesas del tenis canadiense, Félix Auger Aliassime, pupilo de Tony Nadal, de tan solo 21 años.
Y acaba de aterrizar la última remesa de deportistas paralímpicos españoles procedentes de Tokio. Nuestra delegación vuelve con 36 medallas, 5 más que en Río, y debe regresar sobre todo con la convicción de que una vez más nos ha dado una lección a todos. En un hotel de Madrid, junto a un fenómeno que además es de Boadilla, está Carlos Sánchez Blas. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Un día muy especial. Hay abrazos, hay besos, hay agasajos, hay recuerdos. Hay un poco de horario estropeado en la cabeza y en el cerebro porque estamos en madrugada japonesa y es la hora que han vivido durante las últimas 3 semanas. Y hay una sonrisa de un tipo que además nos va a provocar o nos va a permitir ver el enfoque de esta gran aventura de los Juegos Paralímpicos desde la mirada de un tipo de Boadilla que además se llama Pincho. Hola, Pincho, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Ignacio Ortega Pincho, el que te puso Pincho, es un fenómeno, tu padrino, ¿no?
Correcto, así fue. Bueno, desde el hospital me empezaron a llamar Pincho y al final pues se fue cogiendo y todo el mundo ya al final me acaba llamando Pincho.
¿Por qué te llama Pincho?
Pues en el hospital hacía mucho calor y ya era tarde por la noche y me quitaron ya toda la ropa para coger un poco de aire y estaba tan rojito que dijeron que era un pincho por uno, que apetecía comerme.
Bueno, ¿qué siente un madrileño que se ha comido los Juegos Paralímpicos, que ha sido cuarto a un pasito de la medalla, perdiendo contra Estados Unidos en semifinales, dejando el bronce contra Reino Unido en el partido por la medalla de bronce, pero con sensaciones muy positivas para un tipo joven como tú que ha vivido una aventura inolvidable, ¿no?
La verdad es que sí, es totalmente un sueño cumplido, es una experiencia increíble que siempre llevaré conmigo y bueno, como te has dicho, es un poco triste que no hemos llegado a conseguir esa medalla, pero bueno, al final, objetivamente, ser cuarto del mundo es una posición increíble, sobre todo como tú dices, para ser mis primeros Juegos Paralímpicos con nada más 20 años, es un buen comienzo yo que para mi carrera y como ya digo, encantado de haber jugado con estos chicos, con haber competido con esta gente que es tan increíble y pues con muchas ganas de que empiecen los siguientes.
Bueno, tú naciste sin piernas, de rodilla para abajo, eres un miembro de la generación Z del año 2000, es decir, un recién nacido casi, y has hecho esquí, pádel, tenis, remo, ciclismo, atletismo y baloncesto en silla. Tú eres un fenómeno, macho.
La verdad es que lo probé de todo ya de pequeño. Mis padres me inculcaron mucho el deporte desde que nací y pues muy agradecido por eso hasta que me enamoré del baloncesto en silla y ha cogido totalmente mi vida.
Rodrigo, te dejo aquí con Ignacio Ortega, nuestro amigo Pincho, desde un hotel de la capital de España, celebrando lo que han sido unos Juegos Paralímpicos que nos han dejado 36 medallas.
Hola, Pincho, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Y por qué? Porque el baloncesto en silla de ruedas y no cualquiera de esos otros deportes individuales que también practicaste.
Pues la verdad es que me daba algo que los demás deportes no me daban, ¿no? Era increíble ese de esos valores que te da el baloncesto, no me daban los otros deportes, sobre todo los individuales, ¿no? Al final, esquí es un deporte increíble que te llena de adrenalina, pero eso, jugar con compañeros que al final se hacen tu familia, sobre todo eso, con un con un deporte como el que estoy ahora, un deporte olímpico y paralímpico, que te lleva a estar tanto tiempo con esta gente, pues al final se hace tu familia. Y pues eso era algo que no me daban los demás y que me enamoró totalmente el baloncesto.
Al margen de esa adrenalina competitiva, ¿qué te traes de la Villa Olímpica, de las vivencias de todas estas semanas en Tokio?
Hombre, me traigo una experiencia inolvidable. La verdad es que ni en mis sueños me imaginaba llegar tan lejos solamente con 20 años. Siempre ha sido un sueño mío llegar a unas Paralimpiadas y pues totalmente agradecido de poder haber estado ahí, de poder haber disfrutado de mis minutos y de poder haber vivido esta experiencia tan increíble.
Y además, sabiendo que tienes 20 añitos y que te quedan unos cuantos, ¿no?
Correcto, correcto. Esperemos que sí, esperemos que las lesiones y el futuro me sea agradecido. Y bueno, yo desde luego que seguiré trabajando y esforzándome a tope para llegar al máximo a los siguientes.
Tú ya naciste con una discapacidad. ¿Qué le dirías a quien se encuentra con ella de forma traumática y no encuentra la manera de tirar hacia adelante, de tener esperanza?
Hombre, al final es un cliché, pero es totalmente real, ¿no? La discapacidad más dura es la que está en la mente, ¿no? Al final, por mucho que seas físicamente discapacitado o lo que sea, lo más importante es que tu carácter sea positivo y que te afrontes todos los problemas con la mayor positividad posible y con la mayor, pues, y que te afrentes a todo y que rompas todas las barreras.
¿Te quedas unos días por aquí o te reclaman ya de Alabama?
Me reclaman ya de Alabama. La verdad es que el curso empezó ya hace un par de semanas y estoy ahí un poco convenciendo a los profesores para que me den unas semanas de vidilla, ya que estas semanas han sido tan, tan estresantes y tan intensas ya de baloncesto. Pero bueno, en cuanto he llegado aquí, tendré un día y luego ya cogeré el vuelo de vuelta.
Bueno, para quien no lo sepa, es que estás becado para estudiar en la Universidad de Alabama, también para jugar al baloncesto. No hay mejor lugar que ese, ¿no?, para reivindicar derechos sociales. Luther King, Rosa Parks. ¿Hay alguno que nos quede por reivindicar aquí en España o en Madrid en cuanto a personas con discapacidad o en el deporte adaptado?
Hombre, yo creo que nos queda mucho, ¿no? Como tú has dicho, Estados Unidos es la meca de estas cosas y tenemos que aprender mucho en España. Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos acercándonos a ellos y esperemos que algún día lleguemos tan lejos como han llegado ahí.
Aquello es otro nivel, ¿no?, para dedicarse a esto.
Correcto, correcto. La verdad es que es un placer poder estar ahí y poder disfrutar de lo que me han ofrecido y pues estoy totalmente agradecido y bueno, aprendiendo de las experiencias.
Bueno, Pincho, ya ves que aquí no solo ponemos el foco en las medallas, ¿eh?, porque todo trabajo bien hecho también merece su reconocimiento y eso es lo que hemos pretendido con estos minutos de radio. Enhorabuena y un abrazo, ¿eh?, a por más.
Muchas gracias, un abrazo.
Pincho Ignacio Ortega, paralímpico español, ha quedado cuarto con la selección española después de caer en los últimos partidos contra Estados Unidos y Reino Unido. Bueno, en la recepción, ¿no?, hablas de la delegación paralímpica que ha tenido una ausencia notable, ¿no? Seguro que habéis echado de menos a Teresa Perales.
Sí, nuestra leyenda, ¿no? La mayor leyenda de la historia del deporte español, a una medalla de Michael Phelps, si juntamos los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, ha cogido chapa en estos sus séptimos Juegos Olímpicos, pero se ha tenido que quedar en Tokio, Teresa Perales, con un cuadro de estrés y ansiedad que le están tratando en la capital de Japón. Pronto la queremos por aquí para celebrar con ella, que es una deportista completamente legendaria en la historia del deporte español.
Disfruta de la velada.
Un abrazo, hasta luego.
Último minuto y medio, tiempo de descuento. ¿Hay algo más que valga la pena saber antes de irnos?
Por supuesto, resultados de Primera Federación, segunda jornada con la segunda victoria del Rayo Majadahonda frente al Calahorra por 2-1, 2-2 para los de Abel Gómez, que se encaraman a las partes altas de la tabla clasificatoria. Victoria del Real Madrid Castilla por 4-0 frente al San Fernando, suma sus tres primeros puntos de la temporada, y empate del Dux Inter 1-1 frente al Zamora como local. El San se cayó por 2-0 en Talavera, única derrota de nuestros madrileños en Primera División Femenina, Liga Iberdrola. El Atlético de Madrid de Óscar Fernández comenzó goleando al Rayo Vallecano por 5-0. Es el primer líder. El Madrid Club de Fútbol cayó en casa frente al Atlético por 0-2, al igual que el Real Madrid, que cayó a domicilio frente al Levante por 4-0. Y algo curioso, Jean-Pierre Adams, uno de los mejores defensas centrales franceses de los 70, falleció en el día de hoy tras 39 años en coma, un error médico con el incorrecto suministro de una dosis de anestesia para una operación de rodilla, la ha mantenido durante media vida sin despertar. Descanse en paz.
Sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana. Adiós.